Everybody get up, it's time to slam now. We got a real jam going down. Welcome to the Space Jam. Here's your chance, do your dance at the Space Jam. Alright.
¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Tiempo de Jugones, el podcast de básquet americano. Bienvenidos una semana más al podcast de básquet americano. Esta semana es una semana especial para todos nosotros y para todos los amantes del baloncesto, en especial el baloncesto universitario, porque comienza la March Madness, la locura de marzo. Y con ello tenemos hoy un invitado muy especial, Juan Vargas. ¿Qué tal? Bienvenido al programa.
Hola, buenas. ¿Qué tal?
Bienvenido, Juan. Juan, para quien no lo sepa, es un experto en baloncesto universitario. Le podéis leer en basquetamericano.com y también es colaborador de Pasión Deportiva Radio. Y está con nosotros también, como es habitual, don Enrique García. ¿Qué tal?
Hola, muy buenas. También de Juan hay que mirar que, o sea, hay que decir que ha participado en la espectacular guía de básquet americano, en la que se presentó ayer y se hace un análisis de todos los equipos. Y como dices, en Pasión Deportiva Radio, donde vais a dar en directo la gran mayoría de los partidos, ¿verdad, Juan?
Sí, la intención es esa, es hacer una cobertura de todos los partidos, la mayoría en modo carrusel, sobre todo estas primeras jornadas, sí, que se agolpan unos encuentros con otros y coinciden entre sí, pero la idea es esa. Es un trabajo que viene haciendo ya otros años y tenemos también muchas ganas de que empiece ya lo bueno de verdad para seguirlo a tope.
Supongo que tú habrás hecho tus brackets, me consta que has participado en el bracket manager de básquet americano. ¿Cuál es la Final Four que has predicho?
Bueno, mi apuesta ha sido por Florida, Louisville, Michigan State y Wisconsin. Y bueno, de esas cuatro apuestas, hay tres en las que tengo bastante convicción y confianza depositadas, que son Florida, Michigan State y Louisville. Y otra que me chirría un poco más, que es la de Wisconsin. La verdad es que la región oeste, donde juegan los Badgers, me parece la más difícil de predecir de todo el bracket. Porque, bueno, Arizona es un equipo que ha hecho una temporada muy sólida, que tiene un altísimo nivel colectivo, juega un baloncesto muy coral, muy completa, defiende y ataca muy bien. Viene con la baja de Brandon Ashley, que se lesionó hace cosa de un mes, eso les baja un poco de nivel. Pero no sé por qué, es una percepción muy personal, pero no veo a Arizona con el aura de campeón que despierten otros equipos como Michigan State o como Florida. Wisconsin la tomo como alternativa porque creo que lleva ya bastantes años tirando al palo, llegando con muy buenos registros en liga regular, pero luego no termina de dar el salto a una Final. No la ha conseguido nunca todavía desde que está Bob Ryan. Y quizás esta temporada en la que Wisconsin ha dado un pequeño giro, más solventado los problemas ofensivos que tenía otros años, también ha bajado su nivel defensivo, pero es un equipo quizás hasta un poco más atractivo de ver. Quizás este sea el año en el que Wisconsin va a llegar a la Final Four. Los otros tres pues son equipos que creo que llegan en un grandísimo estado de forma. Michigan State y Louisville son más fuertes de lo que indica su número de cabeza de serie. Ambos son el seed 4 de sus regiones, pero sí, su nivel es de seed 2 o seed 1 sin ninguna duda. Y creo que tienen la solidez, la veteranía y la cantidad de jugadores resolutivos suficientes como para llegar a la Final Four.
De Louisville hay que decir que me he estado fijando en ellos porque pues a veces los que no seguimos mucho la liga universitaria cogemos referentes y allí está entrenando Rick Pitino, ¿verdad? Si no me equivoco.
Sí, sí.
Y más que nada lo que he mirado ha sido sus derrotas y no hay ninguna derrota así que destaque que digas este es un partido que deberían haber perdido. Son derrotas contra equipos fuertes, como dices, llegan también en un buen momento, aunque yo no les he metido en mi Final Four. En mi Final Four, que está un poco chaboleo más que nada, he dado como campeón a Arizona, aunque tú digas que no te convence. Metido a Kansas, a Michigan State también, que parece que es un poco que, pese a ser un seed 4, la gente que yo he visto sus brackets le están dando mucho como favorito. Y he metido un poco a Duke Blue Devils por romanticismo, por ser el equipo que más me gusta que por otra cosa. Tú, de todos los cuatro que has dicho de tu Final Four, ¿a quién has dado como ganador?
Yo doy como campeón a Michigan State. Fundamentalmente, primero por fidelidad a la que era mi apuesta desde el principio de temporada, que eran ya los Spartans. Y bueno, aparte porque creo realmente que estando al 100% y es lo que es la duda que pende un poco sobre los Spartans. Han tenido muchos problemas de lesiones durante el año. Ha estado lesionado Brandon Dawson casi 2 meses. Adrian Payne se ha perdido partidos también. Quizá Prin también faltó a 2 o 3. Entonces no se les ha visto demasiado a pleno funcionamiento, pero yo estoy convencido de que a ese 100% son uno de los 3-4 mejores equipos de la nación, sin ninguna duda. Y además es que los entrena Tomicho, que tiene un bagaje en estos torneos y un control de situaciones apretadas de final de partido del que pueden alardear muy poquitos entrenadores. Y sinceramente, él es una de las grandes razones por las que ha puesto por los Spartans.
Aparte de tus favoritos, ¿puedes darnos una visión un poco global de cuáles son los otros equipos que más suenan para hacerse con el título?
Bueno, mismamente los que has comentado tú como tu apuesta para la Final Four, pues son equipos que sin ninguna duda podrían estar en la Final Four. Arizona, a pesar de que, bueno, insisto, o sea, no hay ninguna razón, ninguna gran razón objetiva por la que descartar Arizona, simplemente que a mí, como percepción puramente subjetiva, me cuesta un poquito verla llegando a ganarlo todo, pero bueno, es un grandísimo equipo. De Duke habrá que ver si Jabari consigue responder a lo que se espera de él. No es que no lo haya hecho, pero ahora es que va a ser imprescindible para que Duke llegue lejos. Creo que si Jabari Parker está a un gran nivel, y creo que lo estará, los Blue Devils tienen también muchas posibilidades de plantarse en esa Final Four. Luego, no sé quién me decía que habías puesto en la Final Four. ¿Coincidías con Louisville?
No, Duke eliminaba a Louisville. Había metido, por un lado, Arizona Duke, gana Arizona, y por el otro, Kansas, siempre y cuando Embiid esté sano, esté para participar.
Sí, sí, Kansas es un equipo que por plantilla tiene nivel de Final Four. La duda es esa, la duda es Joel Embiid. La duda es, y es una duda que a mí me suscita bastante interés, ver siquiera cómo en un hipotético cruce con New Mexico en segunda ronda puede solventar la baja de Embiid, porque por las características de los Lobos, que tienen una pareja interior de altísimo nivel con Alex Kirk y Cameron Bairstow, puede hacer mucho daño en la pintura de Kansas ante la ausencia de Embiid. En cualquier caso, sí que está claro que una vez superado ese escollo para los Jayhawks, contando ya con el camerunés, son un equipo que puede aspirar perfectamente a meterse en la Final Four.
También había apostado un poco por ellos porque, aun con la baja de Embiid, ha sido precisamente en ese momento cuando hemos visto al mejor Andrew Wiggins en los últimos partidos que no ha estado el pivot. Y no sé por qué me da que en este escenario vamos a ver un Andrew Wiggins espectacular.
Yo coincido contigo y pienso lo mismo de Wiggins que de sus compañeros de estrellato, por así decirlo, de Jabari Parker y Julius Randle. Creo que los tres van a hacer un gran madness, cada uno dentro de lo lejos que lleguen sus equipos y las oportunidades que tengan, pero creo que vamos a ver un gran nivel por parte de los tres, porque aunque en unos más que otros a veces ese talento se ha visto un poquito a cuentagotas, no ha terminado de ser una explosión bestial por parte de ninguno de los tres, y que han dado un grandísimo nivel, todos han estado en quinielas a jugador del año en sus conferencias, pero creo que van a dar un punto más de nivel en el Madness, es lo que ha de esperarse de ellos y yo creo que van a responder. En cuanto a otros equipos, bueno, de los Seed 1, parece que Virginia y Wichita State no cuentan tanto para las apuestas, aunque la verdad es que por méritos pues quizás deberían, pero sí que son equipos pues a los que no se les ve que... Bueno, en el caso de Wichita State las dudas vienen sobre todo por el calendario, porque tiene un 34-0 que para mí es una grandísima hazaña que hay que concederle mucho mérito, pero sí que es cierto que no ha batido a rivales de muchísimo nivel y eso es lo que hace que se dude un poco de ellos. En el caso de Virginia, que bueno, es un equipo que realmente, o sea, ha ganado la liga regular y el torneo de una ACC con Duke, con Syracuse, con North Carolina, realmente es un logro bestial, pero al no tener quizás una estrella definida que sea la cara del equipo, también los problemas que tuvieron en el calendario non-conference con derrotas bastante duras contra Tennessee, por ejemplo, se duda un poco de los Cavaliers, pero yo también pienso que los Shockers y los Cavaliers en una segunda fila de favoritos son equipos a los que hay que respetar. Subiendo a los seed 2, lo mismo podría decirse quizás de Villanova, que a pesar de su gran temporada regular no cuenta demasiado, más o menos por las mismas razones de Virginia, me atrevería a decir, ausencia de una estrella representativa y ausencia de victorias de calibre fuerte fuera de su conferencia. Y ya yendo un poco más abajo, un equipo que yo creo que puede llegar lejos y que además creo que está siendo bastante trending topic en las apuestas por la Final Four, es Iowa State. Ha demostrado ya que puede vencer a equipos de mucho nivel, como a Kansas, por ejemplo, y es el tipo de equipo que puede alcanzar cierto momentum de 2-3 partidos consecutivos en los que les entra absolutamente todo, porque es un poco ese tipo de equipo que es bueno de por sí, pero cuando empieza a enchufar triples uno detrás de otro, es absolutamente imparable. Y si entran en ese tipo de dinámica, es un equipo que veo con muchas posibilidades de llegar a la Final Four.
Y para los que no sabemos cómo es un poco la mecánica del March Madness, del torneo universitario, ¿cómo se eligen las universidades que participan en este torneo? Y en especial te pregunto por la Universidad de Southern Methodist, de la que entrena Larry Brown, que por lo que yo he visto tenía un buen cartel, la he seguido también porque en los medios de Dallas le dan mucha importancia, y al final no ha sido elegida. ¿Cómo se hace esta elección?
Bueno, ahora mismo, desde hace cosa, no sé si 3 o 4 años que se hizo una pequeña ampliación, hay 68 equipos que disputan el March Madness. La organización del cuadro, bueno, es bastante simple. Están estos partiditos del First Four, que son 4 emparejamientos, se jugaron ayer y anteayer, y ya se pasa al cuadro definitivo de 64 equipos, en el que hay 4 regiones denominadas geográficamente. Y se ordenan los equipos del 1 al 16 pues según sus méritos a lo largo del año, y no se sortean los emparejamientos, juega el 1 con el 16, 2 con el 15, así sucesivamente, de forma que a su vez en la siguiente ronda pues jugará el 1 con el 8, luego con el 4 y así sucesivamente. El sistema de elección de los equipos tiene una parte que es muy simple y otra que es bastante complicada. La parte simple es que el ganador de cada torneo de conferencia se clasifica según la estructuración de la temporada de baloncesto universitario. Se juega una primera fase con partidos entre equipos de distintas conferencias, y luego cada conferencia tiene su liga regular y su torneo final, que se disputa también con este formato de partido único, pista neutral, y los campeones de esos torneos van al March Madness de forma automática, lo cual pues da la posibilidad a equipos de conferencias pequeñas de tener alguna opción de acudir al gran baile. Esto reparte un total de 32 plazas, con lo cual las 36 restantes van por invitación. Estas invitaciones las concede un comité de selección y, bueno, se basa en una serie de criterios estadísticos, de resultados. También alegan que tienen en cuenta las impresiones visuales, por así decirlo, que les causan los equipos, aunque, bueno, estos siempre se dice que realmente no deben de tenerlo muy en cuenta. Entonces, bueno, como principales referencias, pues toman evidentemente el balance, pero como esto puede ser engañoso, porque hay equipos que juegan calendarios mucho más flojos que otros, también se tienen en cuenta otros baremos estadísticos como el RPI, que es el Rating Percentage Index, un índice estadístico que ordena los equipos de forma tan objetiva como se puede. También se clasifica la dureza de los calendarios de cada equipo, se tiene muy en cuenta el balance fuera de casa, se tiene muy en cuenta el balance de contra los equipos del top 50 o top 100 del ranking del RPI, y teniendo un poco en consideración pues todos estos criterios, pues se intenta decidir de la forma más justa posible. Siempre hay algunas cosas que no convencen, decisiones controvertidas, pero el objetivo es que, teniendo en cuenta todos estos baremos, se realice una elección tan justa como sea posible. Y ante la pregunta que me planteas, ¿por qué no ha ido Southern Methodist al March Madness? Pues se reduce, creo, todo a que su calendario non-conference, o sea, fuera de su conferencia, fue demasiado, demasiado flojo. De hecho, si no recuerdo mal, estaba a razón de pasar el 250 en la clasificación nacional, que es un número realmente bajo. Y bueno, es que realmente pues jugó con rivales de muy poco nivel. Si eso destacará, pues una Texas A&M que ha hecho una temporada bastante pobre. Y claro, el tema es que luego Southern Methodist sí que es verdad que en su conferencia, en la American, con Louisville, Cincinnati, Memphis, etcétera, ha rendido muy bien. De hecho, es un equipo que cuando he podido verlo me ha gustado mucho, con mucha intensidad defensiva, un ataque muy compenetrado con varios jugadores aportando, pero ha sido ese dato el de no haber jugado contra equipos fuertes fuera de su conferencia el que terminó hundiendo sus opciones, y así lo reconocieron los propios miembros del comité después del Selection Show. Fueron explícitos diciendo que ese era el criterio principal porque le habían dejado fuera a los Mustangs.
Pues calendario, vamos. Y estos equipos ahora juegan también otro torneo diferente, ¿verdad? El NIT.
Sí, el NIT es un torneo que de hecho empezó a jugarse antes que el March Madness, el NCAA Tournament, y que durante bastantes años tuvo incluso mayor reputación, pero bueno, ya desde hace mucho tiempo es como el torneo de consuelo, por así decirlo, el de segunda fila. Aún así, hay que decir que bueno, tiene cierta reputación. De hecho, la Final Four la juegan todos los años en el Madison Square Garden, creando un ambiente bastante chulo. Y bueno, el NIT lo juegan 32 equipos y ahí van de forma automática los campeones de liga regular de sus conferencias que no acceden al Madness por caer en el torneo posteriormente, y se rellenan las plazas siguientes también por invitación. Efectivamente, Southern Methodist está en el NIT, es uno de los cabezas de serie número uno, de hecho, y debutó anoche precisamente contra California Irvine, ganó pasando la segunda ronda. Así que bueno, ahí se ha juntado con otros equipos que se han quedado cerca del Madness pero no han llegado a meterse, como Florida State, como Minnesota, como Southern Miss, y etcétera. Es un torneo que a fin de cuentas siempre acaba teniendo cierto nivel, pero que es como un poco pues de segunda fila respecto a lo que supone el Madness.
Bueno, Juan, a mí me gustaría preguntarte por los jugadores. Para aquellos que, como yo, que no seguimos de forma usual o regular la NCAA, porque estamos inmersos en la NBA, pues cuando llega la locura de marzo, pues nos gusta hacer y jugar a ser general managers y fijarnos pues en las futuras estrellas. Y todos sabemos y todos hemos escuchado que este pues próximo draft supuestamente va a ser uno de los mejores, posiblemente el mejor desde 2003, aquel draft con LeBron James, Dwayne Wade, Chris Bosh, Carmelo Anthony y compañía. Así que me gustaría preguntarte pues que nos hablases de pues Jabari Parker, Marcus Smart, Dante Exum, Joel Embiid, y por ejemplo también me gustaría empezar por este chaval, Doug Mathermott, que bueno, he visto que ha sido portada de Sport Illustrated emulando a ese Larry Bird en 1977. En Bleacher Report, por ejemplo, le han puesto como el mejor jugador del torneo, aunque yo he estado mirando pues estos mock draft y pues CBS Sports o Draft Express, y ninguno de ellos le pone entre los 10 primeros del próximo draft. Así que si te parece, ¿qué te parece este jugador Doug McDermott? ¿Qué nos puedes contar sobre él?
Bueno, pues simplificando, a pesar de la presencia, como dices, de jugadores que tienen toda la pinta de ser futuras estrellas de la NBA, el mejor jugador de la liga universitaria es Doug McDermott y sobre eso no existe ya ninguna discusión. Es el mejor porque, bueno, simplemente, bueno, máximo anotador de la nación jugando en una gran conferencia. Lleva 3 años ya superando los 20 puntos por partido, siempre con porcentajes de tiro por encima del 50%, tanto en tiros de dos como en triples. Y además de su riqueza estadística, es una máquina ofensiva como yo no he visto nunca. Y de hecho, hablamos de un chico que está ya el quinto de la clasificación histórica de anotadores de la liga universitaria. Le quedan 4 por delante solamente y quizás de caza a uno o dos de ellos si Creighton llega lejos en el torneo, y que realmente es una leyenda ya, es una leyenda viviente. También es probable que consiga su tercera nominación All-American, que es como el quinteto ideal de toda la NCAA. Esto pues no se ve que lo haga un jugador 3 veces desde Patrick Ewing, para que lo pongáis en perspectiva. ¿Y por qué no está tan alto en los mock drafts? Porque bueno, es un jugador prominente en baloncesto universitario, pero cuya adaptación a la NBA despierta ciertas dudas. Son dudas con sentido, porque es un chico que ahora juega de ala pívot, pero que no tiene ni la altura y fortaleza física para ser quizás un 4 dominante en la NBA, ni tampoco tiene la rapidez y agilidad como para jugar de 3. Entonces está en esa especie de indecisión que hace que se desconfíe. A mí me recuerda un poco al caso de Jimmy Fredette, que era también un jugador que se salía a nivel universitario, pero que estaba un poco a caballo entre las posiciones de base y escolta, sin terminar de definirse, y al final, hasta el momento, su carrera es bastante decepcionante. Yo soy de la opinión de que un tío con el talento de McDermott algún hueco tiene que tener en la NBA. No va a ser una estrella, no va a ser un All-Star, pero yo creo que tiene capacidad como para ser un jugador muy útil, porque solamente por su capacidad ofensiva debería resultar atractivo como arma desde el banquillo, por lo menos para bastantes equipos de la NBA.
Y me gustaría preguntarte, si tuvieses que mojarte, ¿quién es para ti? ¿Quién sería para ti si tú fueses el general manager ahora mismo de los Milwaukee Bucks? Si fuesen los Milwaukee Bucks los primeros en elegir, ¿quién sería para ti tu elección? ¿Para ti quién va a ser el mejor jugador, o al menos el que va a tener una carrera más exitosa, dentro de, por supuesto, la dificultad que conlleva responder esta pregunta pues en estos momentos?
Bueno, para mitigar la dificultad, te voy a dar la misma respuesta. Bueno, te voy a dar 3 respuestas distintas porque te voy a girar un poco la pregunta. El que creo que será el número 1 del draft, en caso de que se presente, porque me ha salido ya algún rumor de que igual se lo puede estar pensando, pero yo creo que si se presenta, Joel Embiid va a ser el número 1. Ya sabemos cómo se cotizan los centímetros en la NBA, pero además es que los centímetros de Embiid vienen en un paquete espectacular, que más allá de su poderío físico, que es innegable, es que es un chico que tiene un entendimiento del juego cada vez creciente y que lleva jugando al baloncesto 3 o 4 años. O sea que es imposible discernir cuál es el techo de Embiid, pero sin duda es una cosa altísima, y tal y como se valora los hombres altos en la NBA, yo creo que es complicado que un general manager se resista al caramelo de poder quedarse con un jugador del potencial de Joel Embiid. Si yo fuera general manager, optaría por la opción no fácil de Embiid, sí por una que me parece conservadora, que es la de Andrew Wiggins, porque creo que mal lo tiene que hacer Wiggins para que le vaya regularmente en la NBA. Es un chico con unas condiciones fantásticas. Además me gusta mucho de él que no tiene en absoluto mentalidad de estrella, es un jugador con un gran sentido del juego colectivo y que ha aceptado un rol, bueno, es el máximo anotador de Kansas, pero tampoco es que veas a Kansas y que sea un sistema de balones a wins constantemente, ni muchísimo menos. Y en los partidos, que lo que comentabas últimamente, estos de final de temporada regular, cuando se ha animado a coger más las riendas, cuando se ha decidido a tirar del carro en solitario, ha sido una barbaridad y nos ha regalado un par de exhibiciones anotadoras que no hacen más que elevar las expectativas. Creo que es difícil que tropiece Wiggins en su carrera NBA y, por tanto, pues creo que sería una opción bastante fiable. Y la tercera parte de mi respuesta, como apuesta personal de por quién apostaría yo como jugador más exitoso en el profesionalismo, me quedaría con Jabari Parker, porque de esta terna de freshmen de enorme nivel que tenemos, me parece el más especial. Creo que es el que hace cosas más diferentes, que más te cuesta ver en otros jugadores. Además, estéticamente es una pasada de jugador. O sea, da gusto ver a Jabari Parker, da gusto ver cómo bota, cómo se levanta para lanzar, cómo equilibra cada vez que va hacia el aro. Es una auténtica delicia y además creo que tiene como un chip de grandeza, por así decirlo, ¿no? De que siente predilección por aparecer en grandes momentos, por realizar acciones que en un instante clave tienen un valor inmenso para su equipo. Y si tuviera que hacer una apuesta más personal por quién será la mayor estrella dentro de este grupo, me la jugaría con Jabari Parker.
Sobre Parker, que le he visto bastante en Duke, hay algo bueno que al mismo tiempo puede ser malo. Bueno, que es que Coach K le ha utilizado en absolutamente casi todas las posiciones. Diría yo que ha jugado mucho de pivot, ha jugado mucho de 4 y ha jugado de 3. El problema es que ¿de qué posición juega en la NBA? Porque yo le veo un poco el mismo problema que a McDermott. Y por otra parte también está su defensa, que no es precisamente su punto fuerte, y ahí es donde Wiggins tiene más potencial que él.
Y, bueno, respecto. Sí. Sí, no, perdón, termina.
No, te dejo. Iba a hablar de otro jugador ahora, así que...
Ah, corrígeme. Bueno, respecto a lo de la posición, veo a Parker bastante más adaptable que McDermott a una posición de alero NBA, y que además daría la alternativa de un 4 abierto de bastantes garantías. Creo que ahí Jabari Parker no va a tener problema. Si ha jugado en Duke de pivot ha sido porque... digo que este año va un poco cortita de centímetros y ha sido por exigencias de la plantilla en sí, pero creo que en otros equipos de universidades de primera fila seguramente no habría jugado tan habitualmente de center como lo ha hecho en Duke. Y en el caso de Parker creo que esa versatilidad es más una ventaja, porque creo que físicamente pues puede aguantar bien en la posición de alero y, como digo, ofrecer esa alternativa de acercarse un poco más a la pintura. Bueno, el tema de la defensa, sí, es verdad que Jabari Parker a día de hoy no es un gran defensor, pero bueno, tampoco, bueno, creo, mi percepción es que a los jugadores de este nivel y proyección que dan el salto a la NBA, tampoco se les exige que aporten un nivel defensivo enorme desde el minuto uno. Sí que seguramente pues el equipo que selecciona a Jabari Parker confíe en poder hacer de él un defensor por lo menos notable, pero bueno, creo que ese rendimiento defensivo inmediato no es la mayor preocupación de los equipos NBA a la hora de seleccionar jugadores, aunque también coincido contigo en que es una faceta del juego en la que Andrew Wiggins le lleva mucho ganado.
También te quería preguntar por otros dos jugadores. Primero es Marcus Smart, el base de Oklahoma State, que ha sido más bien conocido esta temporada por el problema, el incidente que tuvo con aquel aficionado, pero que la temporada pasada decidió no presentarse finalmente al draft y a lo mejor puede estar arrepintiéndose. Y el otro es Aaron Gordon, un jugador que me encanta, de Arizona, un especialista defensivo, pero que también tiene muchos otros matices, un buen jugador de equipo. ¿Cuál es tu opinión de ellos dos?
Bueno, por Marcus Smart os digo que tengo una gran predilección personal. Además, creo que ha mostrado una gran madurez durante este año, porque ha atravesado situaciones complicadas, sobre todo el tema ese, bueno, de la suspensión después de empujar a un fan. Es algo que no casa mucho con lo que acabo de decir de su madurez, pero bueno, creo que fue un cortocircuito que en cierto modo seguro que le ayuda a crecer. y de esa suspensión ha vuelto con un hambre terrible y creo que también va a dar mucho que hablar en el March Madness. De Marcus Smart, bueno, es un base con unas cualidades fantásticas, es un defensor brutal, ese sí que es un jugador que puede escoger y directamente en la NBA emparejarlo con prácticamente cualquier base porque va a darle muchas dificultades. Es un buen director de juego, anota con bastante regularidad y efectividad y tiene un cada vez mejor tiro exterior. Y bueno, aparte de lo que me enamora de Marcus Smart es que tiene una capacidad de liderazgo enorme. Es un tío que se echa el equipo a las espaldas, que hace mejores a sus compañeros, que les habla, que les motiva. Y es un chico de segundo año que lleva haciendo esto desde que llegó a la NCAA, lo cual la verdad es que resulta admirable. Y eso y su hambre competitiva, porque es un tío con un gen ganador es extraordinario, es lo que hace que me guste tanto y me haga vaticinar que tendrá una gran carrera profesional. Respecto al tema de Aaron Gordon, es un jugador que no es tan vistoso, como dices, especialista defensivo, sí, es verdad, es otro defensor fenomenal. Y me gusta muchísimo porque también es otro chico con un gran sentido colectivo de baloncesto que le gusta jugar para ganar, no para su lucimiento personal, no para lograr la mejor posición posible de cara al próximo draft. Es un jugador que aporta lo que le haga falta al equipo y lo aporta muy bien. Le da igual si no sale su cara en los resúmenes o en las estadísticas. Aporta muchísimo y es una de las grandes razones por las que Arizona es una de las grandes candidatas al título nacional.
Aparte de estos jugadores más famosos, luego todos los años hay algún jugador que sin ser de los mejores proyectos se gana el cariño de la afición por su juego o por su forma de ser. Hablamos de gente como Kyle Singel o Gordon Hayward o Nate Walters. ¿Quién podría ser este jugador este año?
Bueno, la lista yo creo que es enorme. Bueno, tengo aquí algunos nombres que me habías pasado tú ya para poder comentar. Bueno, dentro de ese perfil que comentas, creo que, por ejemplo, Nick Stauskas es un jugador que puede casar mucho, porque, bueno, es ese jugador blanquito que parece que se mide con auténticos toros de carga y es un chico que ha mostrado una gran progresión esta temporada. El año pasado se veía como un jugador muy unidimensional, solamente tirador, pero ha explotado durante este curso. Es un jugador con unos fundamentos técnicos maravillosos, gusta mucho verle jugar también, un poco en el sentido de lo que comentaba con Jabari Parker, y juega en una Michigan que también tiene opciones de hacer algo importante. También me gusta mucho la dupla de Michigan State, de Adrian Payne y Gary Harris. Harris con más futuro en NBA, pero Adrian Payne es uno de esos seniors también, líderes, currantes, no exentos de talento, ni mucho menos, pero que realmente se deja la piel. Y creo que es otro jugador que puede empatizar bastante con el público y podríamos tirarnos horas aquí. Sí. Kyle Anderson es otro jugador que creo que va a resultar muy vistoso y muy agradable de ver. Hablamos de un chico que mide 12-6 y juega de base para UCLA y además lo hace de maravilla. O sea que es otro nombre que creo que hay que apuntar. Luego el de seniors que están ya en el ocaso de su carrera y buscan poner un colofón a trayectorias ejemplares como Solkin Patrick en Cincinnati o Russ Smith en Louisville. Y a nivel un poco más underground de equipos que pueden dar un poco la sorpresa, gente como Taylor Brown de North Dakota State, Elfrid Payton de Louisiana Lafayette, que es un chico posiblemente con futuro NBA, pueden ser algunos de los protagonistas un poco más anónimos a estas alturas del año todavía, pero que pueden resonar bastante a partir de las próximas horas.
Al mismo tiempo, cada año también aparecen universidades que con seeds bajos dan la sorpresa y se cargan a algún equipo importante. ¿Quién crees que será el equipo que dé la campana de este año?
Bueno, he tenido un problema este año con mi bracket porque hay bastantes equipos que veo con cierto potencial. de Cenicienta, pero precisamente a los que veo con más posibilidades le han tocado los partidos más difíciles. Esto podría aplicarse, por ejemplo, a Delaware o Manhattan, que son dos equipos que juegan de maravilla y que además recomiendo bastante ver, aunque lo normal es que pierdan de paliza, porque es que le ha tocado a Delaware, Michigan State y a Manhattan, Louisville, y por ahí es por donde se van sus opciones con el Delaware. Yo apostaría por alguna de las tres mid-majors que se han colado con SIG 12, hablo de Harvard, de Stephen Hawking y de North Dakota State. Creo que al menos una de las tres superará la primera ronda y tendrá la oportunidad de jugar por el Sweet 16. Harvard, por fin parece, con todas sus piezas a punto, tiene un equipo con muchas alternativas. Es realmente extraordinario en un equipo de conferencia pequeña como Harvard que realmente tenga hasta seis jugadores capaces de tirar del carro, de asumir la responsabilidad anotadora en un momento dado. Hablo pues de Wesley Sanders, de Loren Rivas, de Siani Chambers. Crean un grupo que además tiene muy buen nivel defensivo, que va a darle problemas a Cincinnati, que creo que es un equipo que le viene un poco grande por poderío físico, por defensa, pero creo que es un partido muy atractivo. Luego Stephen Hawking, con entrenador de primer año, ha hecho una temporada bestial. De hecho, llega con una racha de 28 victorias consecutivas. Los Lumberjacks juegan contra VCU. El tema está en que Stephen Hawking es un equipo que le gusta atacar con mucha elaboración, con mucho pase, siendo paciente, buscando alargar las posesiones y encontrar buenas posiciones de tiro. Es un equipo que tira con un porcentaje muy alto, hasta muchas asistencias. El tema será ver si VCU, con esa defensa Havoc, con la presión a toda cancha continua, los traps a media cancha permanentemente, será capaz de alterar el ritmo de juego habitual de Stephen Hawking, y lo cual pues reduciría mucho las opciones de los Lumberjacks. Y mejor para el final, la que me apuesto más en serio, la que tengo más fe depositada, es North Dakota State, que juega contra Oklahoma. Me gusta mucho North Dakota State, es otro equipo que juega muy bien al baloncesto, que además es capaz de defender a muy buen nivel y que tiene pues algo bastante parecido a una estrella, que es Taylor Brown, un fenomenal jugador que lidera a los Bison en puntos, rebotes y asistencias, mucha capacidad de liderazgo, tira bien de tres, llega al aro con facilidad, juega bien pick and roll, es una auténtica pasada de jugador, y le acompaña un chico bastante interesante, el interior Marshall Björklund, que bueno, me da la impresión de que sea un mega crack, tampoco es que lo sea, pero es un tipo grandote, fondón, que juega de pívot a la pívot y tiene un toquecito cerca del aro que es una delicia, que cuando empiezan a dar de balones y enchufa a la media vuelta, que si ancho, que si fade away, es un jugador de un nivel ofensivo que cuesta encontrar entre los hombres altos de las pequeñas ligas. Así que dentro de estos nombres que he venido comentando, a los que bueno podríamos añadir alguno de los SIG 14, como Mercer, que es buen equipo, pero creo que no le llega a ganar para ganar a Duke, o Louisiana Lafayette, que dependerá de lo que pueda dar de sí a Fitzpatrick contra Creighton, me quedo con North Dakota State como mi apuesta personal más en firme para ser la cenicienta del torneo.
Yo a la hora de crear mi bracket también había estado investigando este asunto de las cenicientas y también había llegado a la conclusión de que iba a apostar por North Dakota State, aparte de por lo que dices de Taylor Brown, porque tienen un ataque muy eficiente, es el equipo número uno del país en porcentaje de acierto en lanzamiento y el decimosegundo que menos pérdidas comete, y me parece que tienen una eliminatoria bastante no asequible contra San Luis, pero que sí que es bastante ganable. También has mencionado...
No, sí. Le ha tocado Oklahoma a North Dakota State.
Sí, correcto. Y en Mercer, que acabas de mencionar, también había mirado, obviamente no voy a apostar por ellos contra Duke, pero tienen a cinco jugadores senior en su quintento y eso es algo que... Y la experiencia es pues, un grado. No tanto en estas categorías en las que al final la diferencia de edad como mucho son 4 o 5 años, pero también son un equipo bien montado. Y una vez más has participado en la excelente guía del March Madness de básquet americano. ¿Cuántas universidades has hecho esta vez?
Pues pues creo que 6 o 7, bastante de perfil bastante bajo todas ellas. Me han tocado un poco esas candidatas a Cenicienta, equipos poco conocidos. Hablo en la guía precisamente de Stephen F. Austin y de North Dakota State, que acabo de mencionarlas. También hablo de California Polytechnic, que ganó ayer su partido del First Four contra Texas Southern. Eso es un equipo que entró al Madness con un récord de 13-16, o sea, algo tremendamente inusual, porque no es que sea un récord negativo, es que es muy negativo. Y aún así, pues han ganado su partido del First Four y, bueno, pues van a estar en el cuadro principal. Hablé también de Delaware, otro equipo que he mencionado como, bueno, no lo ha conseguido posible Cenicienta realmente porque se enfrenta a Michigan State, pero es un equipo que, mientras aguante el tipo contra los Spartans, creo que va a ser divertido de ver, porque tiene una batería ofensiva en el perímetro que es digna de ver, con Devon Sadler, Davon Asher y Jervis Tett, realmente de mucho calibre. Y bueno, también hablé de Mount St. Mary's, que perdió en el First Four contra Albany en la jornada del martes, y por último de Weber State, que será el primer rival de Arizona y que pues tendrá una presencia bastante testimonial, pero bueno, que por lo menos han llegado al Madness, cosa que no consiguieron mientras estaba Damien Lillard, que, pues si no lo saben, jugó en esta pequeña universidad antes de dar el salto a la NBA, y con él en la plantilla nunca lograron meterse en el March Madness, y ahora, 2 años después de su marcha, pues han conseguido este objetivo.
Le diremos a Brian que te suba el sueldo por el trabajo que has hecho. ¿Qué te parece la intención de Adam Silver de incrementar un año la edad mínima? ¿Cómo crees que puede afectar esto a la liga universitaria?
Bueno, el tema es, como aficionado al baloncesto universitario, por mí fenomenal que suban el límite de edad, porque así los jugadores que de otra manera vería un año, los vería dos. Entonces, pues bueno, desde ese punto de vista algo egoísta del fan del college basketball, pues sí, me vería bien que subieran el límite de edad. Ahora bien, creo que el límite que existe actualmente no es tan malo y que para algunos casos está incluso justificado. Y luego, bueno, la proliferación de Juan Andán realmente ha cambiado el baloncesto universitario. Sí y no, porque sí que es verdad que hay bastantes casos de jugadores que llegan a la universidad para jugar un año y luego dar el salto a la NBA, pero realmente dentro de la globalidad de la NCAA, que es mucho, muchísimo más, o sea, el colectivo de jugadores que luego van a la NBA o que juegan como profesionales luego en Europa, etcétera, realmente está a punta del iceberg. Hay muchísimo más debajo que no vas a ver nunca nada de profesionalismo y nada. Entonces, su relevancia dentro de la globalidad de los Juan Andal realmente sigue siendo muy reducida. Y además, mientras se siga demostrando que hacer un equipo con los mejores freshmen del país no te garantiza el éxito, como lleva mostrando Kentucky en las 2 últimas temporadas, aunque están a tiempo de arreglarlo en esta, pero después, yo creo que fue cuando Kentucky ganó el título con la generación de Michael Kidd-Gilchrist, de Anthony Davis, etcétera, cuando realmente se dijo, realmente la fórmula de aglutinar freshmen, aunque se vayan luego al cabo de un año, ahí quizás se pudo pensar que era una fórmula que podía garantizar el éxito, pero creo que se ha demostrado sobradamente que no, que luego hay grandes equipos que, basándose en un grupo de jugadores de tercer cuarto año, son los que, mira la Florida este año, sin ir más lejos, que tiene ese terceto con Wilbekin, con Young y Fraser, testados ya en 1000 batallas, y que pues no han necesitado estar un año y luego pirarse. O sea, creo que es un tema complicado, pero que también hay que verlo un poco desde esta perspectiva, ¿no? Que no es algo que haya cambiado radicalmente la liga universitaria, al menos para mí, y bueno, creo que siempre hay que tener en mente, ¿no?, que puede haber jugadores que realmente tengan la necesidad de ingresar dinero cuanto antes, y creo que con el límite actual pues ya existe suficiente separación entre una cosa y otra como para que funcione bien el sistema. No voy a decir que lo actual sea lo mejor que pueda haber, ni tampoco defenestrar completamente la hipótesis del límite de edad de 20 años, pero sí que creo que no existe una enorme urgencia por elevarlo actualmente.
Vamos a ver, porque la intención de Adam Silver y de los dueños de la NBA es que, claro, que los jugadores lleguen mejor formados a sus equipos para así que la inversión sea, digamos, más segura, en vez de tener que apostar tanto por freshmen como hacen ahora. Y esto, como dices, podría llevar a jugadores que necesitan de verdad el dinero, pues, o dar el salto a Europa, como han hecho algunos, como fue el caso de Brandon Jennings, o incluso se habla de la posibilidad de la Liga de Desarrollo, la que Mark Cuban, que tiene opiniones para todo, planteó como alternativa, la Liga Universitaria. Pero, sin embargo, Chris Paul, que es el presidente de la Asociación de Jugadores, ya se ha mostrado en contra. Así que vamos a ver hasta dónde llegan estas negociaciones, pero parece ser que es uno de los puntos importantes de Adam Silver. Hunted down I came upon a place of ferns and grass, gathered to a redbud tree. Y para finalizar, en estos dos primeros días, a lo mejor la gente cuando escuche esto ya hay partidos en juego, seguramente sí. ¿Cuáles son los encuentros que tú recomendarías ver a alguien que vea por primera vez la Liga Universitaria?
Existe una pequeña contradicción en la primera ronda, porque bueno, siempre el que llega nuevo pues le apetece ver a los mejores equipos, pero claro, la cuestión es que los mejores equipos tienen emparejamientos muy favorables en la primera ronda, entonces la chicha es mejor buscarla en otro lado. Por ejemplo, de la jornada del jueves, un partido que veo muy atractivo es el Texas Arizona State, porque tiene combinación de talento NBA en la figura de Yahi Carlson por parte de Arizona State, con una Texas que es un equipo que juega divertido, juega alegre, con mucho esparpajo. Es un poco en contradicción con lo que acaba de decir, pero es un equipo que se ha conjuntado muy bien a base de jugadores de primer y segundo año. No es prototipo de jugadores de primer y segundo año que se van a ir ya a la NBA, o sea, son jugadores que seguramente cumplirán su ciclo de cuatro temporadas, pero es un equipo joven con mucho descaro que ha hecho una temporada mucho mejor de la que muchos pronosticaban y que creo que puede deparar un espectáculo bastante bonito. También el Oklahoma North Dakota State, con esa posibilidad de ver una de las primeras grandes sorpresas, es un partido atractivo de la jornada inicial, así como el Cincinnati Harvard, por las mismas razones, o incluso el St. Louis North Carolina State, que North Carolina State tiene también una figura con un probable futuro NBA como TJ Warren. Ha sido la inclusión más controvertida dentro del cuadro de 68, la de los Wolfpack, pero ganaron su partido del First Four a Xavier y seguramente lleguen con un gran estado de ánimo a su cita con St. Louis. Y de la jornada del viernes, pues el partido de Kentucky seguramente esté bastante bien. Juegan contra Kansas State, una Kansas State con un jugador de primer año espectacular y muy poco reconocido, que es Marcus Foster. Es una pasada de jugador. El Gonzaga Oklahoma State también tiene buenísima pinta. Se puede ver a Marcus Smart, se puede ver a el equipo de Mark Few con Kevin Pangos, con Przemek Kamiński, el polaco, y el hijo de John Stockton, entre otros, y también a punto de estar muy igualado. Y de esa jornada, pues partidos como el Massachusetts Tennessee, el BCU Stephen F. Austin o el Baylor Nebraska también tienen muy buena pinta. The ball is tipped, and there you
are. You're running for your life. You're a shooting star. Bueno, Juan, pues muchísimas gracias por haber estado con todos nosotros en el programa. Te aseguro que ha sido un auténtico placer, yo por lo menos, y seguro que muchos hemos aprendido mucho sobre baloncesto universitario. Y te aseguro que yo personalmente en las próximas semanas voy a dejar de lado la NBA y me voy a centrar en esta locura de marzo, y voy a ver si estos jugadores de los que tanto se hablan pues me dan esas alegrías en la cancha. Juan, bueno, muchísimas gracias.
Nada, a vosotros. Y bueno, creo que tomas una gran decisión dedicándote estas semanas a la locura de marzo. Yo lo digo siempre, a mí me parece de las mejores competiciones que hay en el baloncesto y en el deporte mundial, y creo que una vez que lo pruebas y que te acercas un poco a toda la significación que tiene el deporte universitario, la cantidad de de historias interesantes que se crean a raíz de las andanzas de estos jugadores, de estos entrenadores. Yo creo que es algo que te captura prácticamente a primera vista, que tiene un colorido especial, un ambiente especial, y es realmente muy gratificante seguir esta competición. O sea que, insisto, si a los que hayan aguantado hasta el final del podcast y no se hayan acercado todavía al mundo del baloncesto universitario, pues les animo enormemente a que lo hagan, porque estoy convencido de que no van a quedar decepcionados. Gracias a vosotros por invitarme y, bueno, pues nos veremos en otra ocasión.
Nos emplazamos, puede que hasta el final de la misma, de la competición, para hablar.
La Final Four igual hablamos, si te parece bien.
Muy bien, perfecto.
Perfecto, muchas gracias, Juan.
Gracias, Juan.
Un saludo.
Hasta otra.
Hasta luego. Entramos en tiempo de NBA. Bueno, Enrique, con la victoria de los San Antonio Spurs ante los Jazz de Utah, los San Antonio Spurs llevan 15 años consecutivos llegando a los 50 triunfos.
Espectacular.
Ahora mismo lideran la clasificación regular de la liga con un balance de 51 victorias y 16 derrotas. Pues vamos a hablar un poco de los Spurs. Tú, como aficionado de los Dallas Mavericks, ¿qué nos puedes decir que ha sufrido? Pues posiblemente yo leía que han sido pues el mejor equipo del siglo XXI, han tenido el mejor entrenador del siglo XXI y posiblemente al mejor jugador del siglo XXI, Tim Duncan. Al menos yo creo que la mejor carrera, aunque bueno, siempre eso es muy debatible, podríamos estar horas aquí comparando,
sí,
con
depende
Kobe,
las,
Zach,
las posiciones,
Garnett,
y demás,
sí, por
claro.
supuesto. Pero bueno, indudablemente uno de los grandes. Sí. Pues vamos a analizar un poco por qué estos San Antonio Spurs, cómo es posible que un mercado tan pequeño como San Antonio haya conseguido pues ser la élite durante tantos años.
A la hora de mirarlo, uno lo primero que mira, claro, son los jugadores. Obviamente ha estado con su Big Three desde hace más de una década, desde que se retiró David Robinson, ganando su el tercer anillo de Robinson, me parece que era. Bueno, desde que ganaron el segundo anillo dentro de los 2000. Pero empiezas a mirar, ¿qué otros jugadores han acompañado a este Big Three? El que primero que me venía a mí a la mente era Bruce Bowen. Uno no pensaba en el Big Three de San Antonio o el San Antonio Spurs hasta que se retiró, obviamente, sin pensar en Bruce Bowen, en sus patadas karatecas, en sus guarradas, pero al fin y al cabo era una parte muy importante de esos San Antonio Spurs.
Fue un jugador muy inteligente, posiblemente uno de los mejores defensores de la historia en perímetro de la liga. Tenía su tiro de tres ahí en su esquinita y sin duda alguna, pues yo creo que después de este famoso Big Three, yo creo que ha sido el mejor jugador pues de los San Antonio Spurs, que ha acompañado a la plantilla.
Sí, porque luego empiezas a mirar y sí, ha habido muchos veteranos, como decíamos, obviamente no contamos a David Robinson, ya porque
sí, por
era el ocaso de su carrera, también estuvo en el ocaso de su carrera Avery Johnson, pero aquí tengo apuntado a Michael Finley, que llegó después de ser amnistiado por Dallas, no era ya el anotador compulsivo que era en los Mavericks, pero también fue clave a la hora de conseguir dos de los anillos y... ibas mirando las estadísticas y siempre eran los tres del Big Three sumando más de 10 puntos por partido y difícilmente se le unía a alguien más. Michael Finley lo logró durante dos o tres temporadas y también fue clave como escolta que luego daba el relevo a Manu Ginóbili saliendo desde el banquillo.
Yo tengo también apuntado, pues aparte de Michael Finley, pues Brent Barry, por ejemplo, también un jugador que estuvo desde 2004 hasta 2008. Yo creo que Kawhi Leonard va a ser uno pues sí. de esa lista, seguramente estará dentro, y más si consiguen pues este anillo este año, que cada vez yo creo que lo veo más posible. Y sobre los Spurs hay algo que es muy importante, que parece que no se le menciona, pero es que son capaces de retener a las estrellas. Porque, por ejemplo, Kevin Love, Minnesota Timberwolves, bueno, todavía no se ha ido, pero bueno, franquicias que a la mínima las estrellas prefieren buscar mercados más grandes. Vamos a ver si Kevin Durant sigue su andadura en los Oklahoma City Thunder. Pues ellos han conseguido, pues Tim Duncan, no ha tenido ningún problema, Parker, Ginobili, cuando han sido estrellas de la liga, nunca ha habido problema para que sigan en San Antonio. E incluso Tim Duncan hemos visto que se ha rebajado el sueldo y no ha habido ningún problema.
Sí, los tres de hecho creo que no han llegado a cobrar el máximo que podían, siempre se han rebajado un poco para ayudar a la construcción del equipo. En eso tienen que ver mucho las personalidades de Popovich y de Buford, yo creo, el ambiente un poco familiar que tiene San Antonio, es un sitio hermético donde no salen rumores de traspasos, no salen broncas de vestuario, no hay nada, siempre parece ser que hay muy bien, muy buen rollo, y por eso creo que no sé exactamente cómo lo han hecho para convencerles, porque durante una temporada sí que se habló de que Tony Parker le llamaba la gran manzana, más que nada era también por Eva Longoria y demás, pero un grupo, en este caso un trío que se podía haber roto por el dinero, sin embargo ha preferido permanecer juntos, ganando algo menos de dinero, pero luchando por el anillo, llevan ya pues exactamente lo que dices, 15 temporadas metidos en la lucha por el anillo, y eso es prácticamente inaudito en la historia, salvo en tríos de que hayamos visto en los Lakers o en los míticos Celtics, no, esto no se había visto en los últimos años.
Duncan, Ginobili y Tony Parker, el segundo trío con más victorias en la historia, y haciendo cálculos, pues parece que si Tim Duncan continúa el año que viene, que no está seguro, pues tiene pinta de que van a ser los primeros. Yo creo que lo que comentabas antes, yo creo que el eslogan, la filosofía de este equipo es el equipo por encima de los jugadores. Me acuerdo de un anuncio de Tim Duncan que decía que yo juego para el nombre que llevo delante de la camiseta, no para el que llevo detrás, y eso lo ejemplifica todo. Yo he estado, bueno, pues ahondando en el origen de estos San Antonio Spurs, y al principio la primera piedra es son muy buenos, son muy inteligentes, pero también ha habido ese factor suerte. 1996-1997, todos lo sabemos, los San Antonio Spurs eran un equipo bastante sólido, que había estado luchando en playoffs, nunca había ganado, eso es cierto, con David Robinson. David Robinson era un jugador de la élite, estaba luchando con Shaquille O'Neal por ser el máximo anotador, todos pues nos acordamos, y si alguien no lo ha visto, le recomiendo ese partido, último partido de temporada regular, en el que David Robinson necesita anotar 69 puntos para ser el máximo anotador y anota 71.
Bestial.
Contra los Clippers.
Bestial.
Y bueno, y se lesiona en esa temporada. Y eso, ese es el factor suerte de que tú drafteas posiblemente uno de los mejores jugadores de la historia del baloncesto y puede que el mejor rápido de la historia como es Tim Duncan. Y a partir de ahí creas la pues es el origen de todo este éxito. Pero aparte de todo ello, bueno, se habla mucho ese talento que han conseguido buscar jugadores y encontrar jugadores más allá del talento de los Estados Unidos. Tony Parker, primera ronda, número 28, 2001. Manu Ginobili, segunda ronda, puesto número 57.
Eso es increíble, que puesto número 57 de la historia ha habido como Manu Ginobili, no hay más. Como dices, es también adoptar un poco la filosofía de la nueva NBA, la NBA que se abría al mundo, y lo han hecho con las mejores, con los mejores resultados, con un base francés, con un escolta argentino. A Tony Park, o sea, a Tony Duncan le consideraremos estadounidense.
Sí, bueno.
Pero ahora mismo vemos su plantilla y tienen a Bellinelli. O sea, es un equipo cuyo sistema, el de Popovich, integra muy bien a los jugadores extranjeros. También estuvo aportando bastante Fabricio Berto. Ahora tienen a Thiago Splitter. O sea, es probablemente el equipo que más jugadores extranjeros de éxito, no tanto individual, pero sí conjuntamente, colectivamente, haya habido en los últimos años en la NBA. Y al final lo que tú dices también un poco es el factor de suerte. Obviamente, pues ¿cuánto factor de suerte tiene que draftees a Manu Ginobili en el final de la segunda ronda en el puesto 57?
No, por supuesto. No, yo suerte hablo únicamente a la lesión, sí, de David Robinson.
Sí, la lesión de David Robinson. Yo un poco de suerte hay en que, primero, que te caiga Manu Ginobili al puesto 57, pero luego, obviamente, el trabajo de scouting que habrá ahí detrás tiene que ser enorme.
Y bueno, es que vemos el scouting, vemos, por ejemplo, es que es un equipo que es capaz de sacar el máximo, un equipo y un entrenador con Greg Popovich, pero obviamente, primero un equipo, porque primero hay que buscar a Danny Green, que es un descarte de un equipo como los Cleveland Cavaliers,
sí,
y los San Antonio Spurs son capaces de hacerse con él, y vemos que es un jugador titular. Gary Neal, por ejemplo, no había sido ni drafteado, un jugador que estaba jugando en Europa, se lo traen a los San Antonio Spurs y ahí ya lo tenemos, un jugador muy, pues que el año pasado hizo una gran temporada y bueno, en Milwaukee no estaba rindiendo muy bien, pero ahora en Charlotte pues ya está rindiendo a más nivel. Lo que decíamos es que yo creo que hay mucho jugador internacional infravalorado, y yo soy de la opinión que creo que evidentemente los grandes jugadores, las grandes estrellas, la diferencia entre Europa y Estados Unidos, hay una diferencia radical, pero yo creo que los jugadores de medianía de la liga NBA no hay tanta diferencia con los jugadores en Europa. Los jugadores son, en Europa tienen una mentalidad pues de equipo muy superior, y yo creo que, pues como lo ha demostrado San Antonio, que para rellenar el equipo, jugadores, el quinto, el sexto, el séptimo, el octavo de la plantilla, pues jugadores como Splitter, que puedes buscar en Europa, como Gary Neal, que pueden pues hacerte, darte mucho más de lo que puede ser jugadores típicos de Estados Unidos, del draft, que han sido por buenas rondas del draft, pero que no están rindiendo al principio, han sido pues descartados por otros equipos. Y ya te digo, el scouting es sin duda uno de los factores, de los mejores factores de los San Antonio Spurs, y por supuesto Greg Popovich.
Sí, obviamente. Sí. Un entrenador que, bueno, además, como tú dices, es un mercado más bien pequeño, por lo tanto tiene que aprovechar hasta el último centavo cada contrato. Y lo han hecho aprovechando básicamente descartes de otro equipo en casos como Richard Jefferson, quien ya estaba para el arrastre y sin embargo llegó a San Antonio y tuvo un par de años más en los que aportó bastante. Lo estamos viendo en Boris Diaw pues todavía no, o sea, ya no es el jugador que era en aquellos años en los que podía jugar en cuatro posiciones diferentes y hacerlo bien en todas, pero ahora más bien convertido en una especie de especialista defensivo y anotador de tres, también está aportando mucho, y lo sé perfectamente porque le he visto defender a Dirk Nowitzki en esta temporada varias ocasiones con muy buenos resultados. Y es eso, es maximizar al máximo tus activos y sobre todo saber aguantar los que tienes, saber aguantar a este Big Three, saber aguantar a Greg Popovich y mantenerlo durante mucho tiempo y seguir. Popovich al principio se le acusaba un poco más de un juego aburrido y al final ha ido un juego más vistoso. También es saber evolucionar, como dices. No han seguido, a pesar de tener un Big Three que ha sido la base del equipo, tanto los jugadores como el entrenador han sabido ir evolucionando. De un juego que iba más centrado a sacar partido a las cualidades de Tim Duncan, a uno que ahora mismo lo que hace más es aprovechar y explotar a Tony Parker. Con lo cual vemos que básicamente los San Antonio Spurs son la franquicia casi perfecta. ¿Cómo se deben llevar las cosas durante los últimos 15 años? No creo que haya una franquicia tan exitosa a nivel de llegar a las 50 victorias o lo equivalente que sea en otros deportes durante 15 temporadas en cualquiera de los deportes estadounidenses o incluso en el deporte europeo. No creo que haya una franquicia o un equipo en este caso, salvo, bueno, igual los Real Madrid, Barça, incluso ellos han tenido sus bajones, que hayan estado a este nivel durante tanto tiempo.
Seguro que no. Yo creo no se puede extrapolar a Europa, pero yo creo que en Estados Unidos, mira, por ejemplo, leía el otro día sobre pues esta película, ¿te acuerdas?, de Bennett Miller con Brad Pitt de Moneyball.
Sí.
Y decían que es que los San Antonio Spurs es ese caso, podrían hacer una película perfectamente, porque es que es un mercado, bueno, tú sabrás mejor, yo creo que Dallas es una ciudad bastante más potente que,
sí,
que San Antonio.
Están al lado.
Sí, no, me refiero en cuanto a economía, en mercado económico, incluso Houston. Por eso que tiene un mérito tremendo. Ya sabemos la dificultad que tienen estos equipos. Por ejemplo, yo me acuerdo cuando estaba Calderón en Toronto Raptors, que él comentaba pues la dificultad de hacerse con jugadores en el mercado porque no quieren ir a claro. jugar en Toronto, no quieren ir a jugar a Minnesota. Y tienes que buscar pues a partir del draft y a partir de... Ya hemos visto, ¿no? El draft no solo el número uno, porque San Antonio es capaz de sacarte un buen jugador de una ronda, pues por ejemplo, el traspaso de Kawhi Leonard de Indiana,
sí.
que al principio digo, joder,
traspasaron a George Hill, yo lo vi como un error.
Yo no conocía a Kawhi Leonard, pero es que ahora no hay comparación alguna. Es que Kawhi Leonard es un jugador, un pedazo de jugador
con
extraordinario.
Unas características espectaculares.
Y le falta por explotar ofensivamente. Pero es que es un jugador élite.
Lo que yo me temo, si fuese fan de San Antonio, me temería que Kawhi Leonard no terminara de explotar, obviamente es normal, hasta que no se retire Tim Duncan o Manu Ginóbili y tenga él un poco más de peso. Aún así, esta temporada había dado un pequeño bajón con respecto a las expectativas, que eran muy grandes después de las pedazos finales que se hizo, que era una máquina reboteando, también porque se vio obligado a jugar durante bastante tiempo de cuatro para defender a LeBron y demás, pero es un jugador con mucho futuro y que no sé si tanto como para llegar a ser jugador franquicia, pero sí como para ser un complemento ideal para otro jugador franquicia.
Sí, estoy totalmente de acuerdo. ¿Y qué opciones le ves tú a los San Antonio Spurs este año?
¿De este año de anillo? Pues todas. Yo es que me he cansado de borrarles ya. Todos los años San Antonio son muy mayores, van a llegar cascados. Yo ya no caigo en esa trampa. Yo les veo otra vez, no sé si en las finales de la NBA.
Además, es año par este año y era el año anterior.
No toca. Pero obviamente, salvo catástrofe, yo les veo perfectamente en la final del oeste para jugársela a ver con Oklahoma, con...
Yo creo que San Antonio, contra el que más puede sufrir... Bueno, yo los dos equipos que mejor veo son Clippers y San Antonio. Pero yo creo que contra Oklahoma... Yo siempre recordaré esa eliminatoria en la que iba 2-0 San Antonio,
sí,
y luego le ganó Oklahoma 4-0. Yo creo que San Antonio tiene el nivel ahí, en su línea, el nivel, pues dejamos 8 o el nivel 9.
Sí, velocidad de crucero va...
Sí. Y si un equipo es capaz de superarlo, lo pueden ganar. Pero si no, de ahí no va a bajar San Antonio. Y es posible Oklahoma, si no es un equipo que tiende a desestabilizarse muy pronto, muy muy fácilmente. Pero si no se destabiliza y mantiene pues su nivel alto, todos los jugadores y los jugadores de banquillo, es un equipo que por físico ya le hizo sufrir mucho. Pues esas, creo que fue hace 2 años, cuando le ganó 4-2. Y le puede volver a eliminar en ese caso, pero... Aparte de eso, yo creo que contra los Clippers les veo superior, porque sí, es un equipo que a la hora de mover la bola puede hacer sufrir bastante a los Clippers.
Pero los Clippers ya no están entrenados por Vinny del Negro,
sí,
¿eh?
No, por supuesto. Mentalmente y tácticamente han avanzado muchísimo. Va a ser dificilísimo, pero yo ligeramente le veo el día superior a San Antonio. Pero vamos, que va a estar ahí en la lucha.
Sí,
y
estoy de acuerdo.
Y nada, ya te digo, yo lo que decíamos la semana pasada sobre Memphis Grizzlies, yo como aficionado a Memphis, es que el último que querría ver es San Antonio. Sabiendo que los Clippers están en modo crucero nivel 10.
Seguramente San Antonio también de esos de la parte baja, el último que querría ver es Memphis, porque también un poco por sus características con Marc Gasol, Zach Randolph, les pueden hacer daño por dentro, pueden castigar a Tim Duncan, pero no deberían tener el mínimo problema, yo creo, de pasar en primera ronda, incluso en segunda.
4-0 el año pasado.
Ya.
Es que parecía que Memphis estaba haciendo y metió 4-0, esa es la diferencia. Y Golden State llevó hasta los 6 partidos. Pero bueno, eso ya lo veremos en las próximas semanas, que es cuando empieza lo bueno. Beyond the suns that guard this roost, beyond your flowers of flaming truth, beyond your latest ad campaigns. Entramos en la última fase del programa y vamos a hacer un especial sobre quiénes son para nosotros los jugadores más fiables para tirarse el último tiro, valga la redundancia. Si tú fueses el entrenador, Enrique, de tu equipo, hemos hecho nuestros 5 jugadores 5. Predilectos. ¿Quién sería para ti el quinto jugador más fiable?
Los comentamos, o sea, hacemos la lista y luego les comentamos. En el 5 he puesto a LeBron James.
¿Sí?
En el 4 ahora mismo Damian Lillard. En el 3 Dirk Nowitzki. En el 2 Chris Paul y en el 1 Kevin Durant. ¿Cuáles son los tuyos?
Bueno, teniendo en cuenta que Kobe Bryant ya
no lo hemos nombrado, obviamente, con las lesiones, eso, el espíritu este asesino, el instinto asesino, posiblemente no se pierda, pero si te fallan las piernas, es un poco difícil.
Antes de decir mi lista, me he dado cuenta que nadie ha puesto Carmelo Anthony.
Y tengo motivos. Luego,
yo también tengo
luego
motivos.
Te lo explico.
Número 5, Chris Paul. Número 4, Dirk Nowitzki. Número 3, Joe Johnson. Número 2, Kevin Durant. Número 1, Ray Allen. Empezamos por el quinto, LeBron James.
El mío, LeBron. Creo que se ha dejado atrás ya la época en la que se pensaba que no era clutch, como se suele decir. A lo mejor tampoco han demostrado demasiado sus cualidades en estos últimos segundos. Esta temporada sí que creo recordar que ha habido por lo menos una canasta ganadora en el último segundo, un triple. Y más que nada lo doy por su visión de juego, no solo porque se pueda jugar en la última canasta, sino porque puede crear perfectamente una canasta para otro y porque con su hambre y sus ganas de ganar, yo sería uno de mis predilectos a la hora de darle el balón.
Para mí, un jugador que se juega, que se tira la última canasta, debe tener instinto y espíritu ganador y debe transmitir confianza. Por eso, Chris Paul creo que es un jugador con una capacidad de decisión, de liderazgo y de manejo de bola altísimos. Puede que no sea el mejor tirador, pero tiene un manejo de bola que es capaz de desequilibrar al defensor, tiene liderazgos, no le va a temblar la muñeca. Y también tiene algo bastante importante, que es la capacidad para doblar el pase en el último segundo, que eso hay que tenerlo en cuenta.
Estoy totalmente de acuerdo, por eso lo he puesto en el número 2, porque es el base más desequilibrado.
Doble amenaza.
Te puede meter en la canasta y se la puede pasar a otro, y es muy difícil pararle, incluso con ayudas. Y por eso también cuando Chris Paul está enfadado, ahí que le ves con esa cara en los últimos minutos, cuidado. En el número 4 yo he puesto a Damian Lillard. Más que nada por lo que hemos estado viendo esta temporada, que lo hemos visto numerosas veces. La última vez hace 2 días, enviando un partido a la prórroga contra Milwaukee. Y no sé si será cosa de un año inspirado, pero el chaval Lillard parece tener un don para esto de las últimas canastas, tanto que en Portland, en vez de buscar a LaMarcus Aldridge, que sería un poco lo normal por eso de ser la estrella, los últimos balones van para él, y hasta ahora estaba cumpliendo bastante bien con su cometido de anotador en los últimos instantes de los partidos. ¿A quién tienes tú en el número 4? ¿A quién habías dicho?
A tu amigo Dirk Nowitzki. Uh-huh. Bueno, ¿qué se puede decir? No hace falta decir nada. Veteranía, frialdad, tiro impecable, uno de los mejores tiradores de la historia. Es un jugador indefendible. Y bueno, pues lo podía haber puesto perfectamente el tercero, incluso el segundo.
Sí, yo le he puesto el tercero. Es un poco raro decir esto después de que anoche fallara la canasta ganadora contra Minnesota. Pero como dices, por sus cualidades es muy difícil defenderle. Un tío de 7 pies que lanza todavía más arriba. Como coja el balón en su zona cómoda, en media distancia, lo tienes muy complicado para frenarle. Y como lleves la ayuda, pues Dallas tiene buenos tiradores también exteriores para que pueda doblar el balón. Así que por eso también, por toda su trayectoria, también tiene una larga lista de canastas ganadoras y canastas importantes. Por eso está ahí Dirk Nowitzki, que es mi número 3.
Mi número 3 es Joe Johnson. Uh-huh. Pues lo mismo, es un jugador diferente a Dirk, pero veteranía, talento, clase, instinto. Y para mí es fundamental la veteranía, porque puede haber grandes tiradores, pero un jugador que no se va a poner nervioso, es que es fundamental. Por ejemplo, Damian Lillard no tiene la veteranía, pero tiene pues ese frialdad que le hace diferente. Y sobre Joe Johnson, pues ya lo hemos visto este año. Creo que es el jugador con más.
Puede estar en su peor temporada de su carrera, que si le das el balón en los últimos minutos, en el último segundo, es alguien en el que puedes confiar bastante. A esta temporada ha metido 1 o 2 con Brooklyn, y todos sabemos que durante su trayectoria en Atlanta pues era un especialista en estos instantes. En el número 2, como hemos comentado antes, yo tengo a Chris Paul. ¿Quién tienes tú en el número 2?
Número 2, pues yo, Kevin Durant. Sencillamente el mejor anotador de la liga. Eso es indiscutible. Creo que es el jugador más indefendible en el 1 contra 1 por su envergadura y por su rapidez. Aunque no me transmite la misma frialdad o consistencia que otros jugadores, pero bueno, es que su envergadura y su capacidad para decidir en los últimos instantes es innegable, y por eso es mi número 2, Kevin Durant.
Y Kevin Durant es mi número 1, precisamente por lo que comentas, también porque tanto puede levantarse con la mano del defensor en la cara y meter una canasta, puede anotar de 3, puede penetrar, puede hacer de todo. En un ataque a una sola jugada, Kevin Durant es absolutamente impredecible. Y por eso yo sería el jugador de entre todos los de la liga al que le daría la última bola.
Y para mí, pues número 1, Ray Allen. A ver, evidentemente Ray Allen no va a ser un jugador que va a coger la bola, va a driblar y va a hacer ahí virguerías. Pero es que para mí, si yo soy aficionado a un equipo y quiero que el balón, cuando veo el balón salir de las manos del jugador, tocar los dedos, para mí, si sale de Ray Allen, me transmite una confianza tremenda. Sí. Transmite precisión, es el mejor tirador de la historia, uno de los mejores, y es frío, técnica impecable, y va a ejecutar siempre el tiro a perfección, porque tiene una mecánica perfecta, lo ejercita, está físicamente aún con su edad pues al máximo, y para mí, ya lo vimos este año en las finales con Miami Heat, si quiero el último tiro, a lo mejor la última jugada no, pero el último tiro siempre para mí Ray Allen, porque es el jugador que más confianza me transmite.
Sí, ese triple desde la esquina que metió ahí en Matador cuando estaba el partido casi sentenciado, increíble. Ray Allen, pues otro jugador que vamos a decir de él a estas alturas, ¿no? El mejor triplista por ahora de la historia y uno de los jugadores más determinantes a la hora de jugarse las últimas canastas. Ambos hemos dejado fuera a Kobe Bryant, por lo que hemos dicho. También hemos dejado a Carmelo Anthony. A la hora de buscar, de hacer esta lista, pues nada, hemos estado repasando un poco las estadísticas de esta temporada y demás. Y Carmelo Anthony ha lanzado en 21 ocasiones esta temporada en situaciones en las que quedaban 30 segundos o menos y ninguno de los equipos ganaba por más de 5 puntos. De las 21 ocasiones en las que ha lanzado, ha metido una, con lo cual es el 4,8% de porcentaje. En estas situaciones tampoco es que los porcentajes de LeBron sean mejores. LeBron ha metido 5 de 17 y Durant ha metido 4 de 17. Pero meter una canasta en 21 intentos con menos de 30 segundos esta temporada no es como para incluirle en estas listas. Normalmente se le incluye, pero se le incluye más por su etapa en Denver. Una vez que ha llegado a Nueva York parece que se le ha ido la magia.
Yo he de confesar que he estado a punto de meter a Dwayne Wade. Lo que pasa es que ya últimamente, pero es que yo me acuerdo en Miami los primeros años, cuando estaban físicamente, y eso era una barbaridad.
Sí, aquella que mete el triple y luego se sube a la mesa. Y, se da así,
y anteriores, yo siempre he dicho que me recordé, es el que más me recordaba a Jordan en sus buenos años. When you're alone and
life is making you lonely. Nada, esta es nuestra lista.
Bueno. Espero que hayan disfrutado con el programa, especialmente pues con la colaboración de Juan Vargas. Hemos aprendido mucho de baloncesto universitario. Yo estas próximas semanas voy a estar a tope con ello. Nos leemos en el foro de básquet americano y os esperamos para la próxima semana en el próximo podcast de básquet americano. Muchas gracias.
Nada, y aprovechad para mirar la guía del March Madness del básquet americano.
Un abrazo, Enrique.
Un abrazo.
Hasta luego. You can't forget all your troubles, forget all your cares, so go downtown. Things will be great when you're downtown. No final place for sure downtown. Everything's waiting for you. Downtown. Don't hang around and let your problems surround you. There are movie shows downtown. Maybe you know some little places to go to where they never close downtown. Just listen to the rhythm of a gentle bossa nova. You'll be dancing with them too before the night is over. Happy again. The lights are much brighter there. You can't forget all your troubles, forget all your cares, so go downtown. Forget all our troubles, forget all our cares, so go downtown. Things will be great when you're downtown. Don't wait a minute more downtown. Everything's waiting.